Los jeques de la tertulia deportiva se juntan en la mesa más redonda. En el Wiri Wiri Mundialista, una producción de radios Femenina y Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Tóquela, paisano!
Gracias a Dale.sb, apuéstale a ganar con Mundale de Dale.sb. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del Wiri Wiri Mundialista en este miércoles 23 de noviembre. Un saludo para todos. Si van en tráfico, ármese de paciencia porque está complicado allá afuera. Si no está sintonizando desde la comodidad de su hogar, gracias por la compañía, gracias por la sintonía. Soy Diego López y vamos a platicar un poco de lo que sucedió este día en el Mundial. Por supuesto que no estoy solo, me acompaña Rodrigo Arias, Eugenio Calderón y Bruno Porcio. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ven este miércoles?
Muy bien, Diego, muy contento. He visto 4 partidos de fútbol, cada uno diferente, cada uno distinto, cada uno con mensajes de multicolores. Muy buena jornada, un gusto estar contigo, con Eugenio y con, por supuesto, con don Rodrigo Arias, Samuel Martel, que él escucha las conversaciones entre el bar room y el árbitro, no lo sabía. Felicidades. Y a Manu también.
Un saludo para Manu y para Samu, por supuesto, que dirigen en la nave. Rodro, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
4 partidos son 4 historias. Uno no veía ni por dónde empezar. El segundo penal fallado lo atajó el gran Courtois. Hubo una goleada de la que todo el mundo están hablando. Dicen que a nuestros vecinos ya le dicen CR7, a nuestros queridos hermanos de Costa Rica.
Qué ingeniosos.
Y los alemanes se están preguntando, ¿qué hemos hecho? 2 derrotas seguidas en mundiales contra asiáticos. Increíble.
Increíble. O sea, increíble también es explicar cómo Bélgica ganó ahora y cómo Canadá no lo pudo hacer. Pero bueno, vamos a tener tiempo para hablar al respecto. Eugenio Calderón, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde.
Igual, Diego, un saludo a Bruno, a Rodro, a Manu y al controlador del bar.
¿Sí?
En el Wiri Wiri Mundialista. Tiene toda la razón Bruno Porcio esta tarde. Oye, ¿se dan ese tipo de partidos? Existen. Y por eso, para ser campeón del mundo debes de ganar 7. Y se tienen que alinear los astros, porque por ahí se destapa un astro y te tapa el abrir la lata. Y ya habíamos anticipado que solo el hecho de tener a Thibaut Courtois, el mejor arquero del planeta fútbol, podía incidir muchísimo en el camino de Bélgica. Lo lamento por Canadá porque, bueno, no. Hoy se paró y demostró por qué hoy es el mejor del área de la CONCACAF.
Ya vamos a platicar al respecto, pero recuerde que partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con TV digital desde $41.99. Contrata ya al 2508-0000.
Esta temporada de fútbol, ponte la camisola del mero mero FC de Don Pollo, disfrutando de tu combo de 8 piezas, más 4 papas, más 4 ensaladas, más 3 salsas, por $11.99.
Qué rico.
Y arranca con tu mejor jugada y aprovecha el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Visita cualquier sucursal de Excel Repuestos. Llama o envía un WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre de 2022.
Y no se olvide que tiene que arrancar con su mejor jugada. Aprovechar al máximo la pasión mundialista con nuestras promociones. Mantenimiento completo para sedán por $60. Haz tu cita al 2210-4200. Excel Taller Express.
Tu mejor jugada es crear una cuenta en Dale.sb. Al registrarte, participas por premios increíbles. Tenés hasta el 18 de diciembre. Restricciones se aplican. Apuéstale a ganar con Mundale de Dale.sb. Bueno, ahora sí nos metemos al análisis de los partidos. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Quieren empezar por orden cronológico? ¿Quieren iniciar con la goleada de España? ¿Les parece si iniciamos hablando de CR7?
Vamos.
Bueno, iniciamos hablando de España-Costa Rica. ¿Qué te pareció el partido, Rodro? ¿Fue para tanto?
Bueno, el partido duró 10 minutos, 15 minutos, porque es que después de las primeras presentaciones y los primeros toques de balón, se veía de que España estaba jugando en tantos espacios. Para mí fue increíble, porque a Costa Rica, de la eliminatoria, yo recuerdo que era un equipo duro, que pegaba, que iba al contacto, que no daba espacios. Nuestros jugadores de la selección sufrieron también de la marca fuerte. Pues a los españoles, solo a Costa Rica, solo le faltó abrazarlos. Es que no le dieron ni una patada, nunca un foul, nunca una marca preventiva, nada. Los dejaron solos, fueron unos conos. Y me extraña porque son muy buenos jugadores. Son grandísimos jugadores los ticos. Y no se parecieron en nada a las eliminatorias ni al repechaje con Nueva Zelanda. Algo les pasó, el peor partido que les he visto en mi vida a Costa Rica.
Bruno, ¿hay maneras de explicar este 7-0? ¿Hay maneras de intentar disfrazar esta goleada?
La explicación que yo te puedo dar, mi querido Diego, es que Costa Rica hoy se vio como un equipo de los años 80. Estático, parado, lento, quieto. Sí. Hombre, España, cualquiera que no sea director técnico y que más o menos le apasione y le guste el fútbol, se sabe cómo juega. Tú dejas solo a Busquets y te va a hacer añicos, te va a hacer pedazos, te va a distribuir balones importantes por a diestra, siniestra. Y yo dije, bueno, después del primer tiempo va a salir este señor, ¿cómo se llama el técnico?
Luis Fernando Suárez.
Suárez va a corregir algo y va a igual, los dejó jugar de una forma increíble a los españoles, que creo yo que va a necesitar el segundo partido para tener un poco un parámetro, claro, porque creo que Costa Rica, esto no ha sido parámetro. Coincido. Para España. No le quito méritos a España de ninguna forma, pero me parece que hoy Costa Rica ha sido la peor selección de las 12 que he visto hasta el momento.
Totalmente.
Peor, ha sido la selección de Costa Rica.
Coincido.
Y te adelanto, la mejor que he visto también es de CONCACAF y se llama Canadá.
Coincido también, vamos a coincidir en eso. Bueno, estaba revisando ahora mismo las estadísticas oficiales. El 75% de la posesión la tuvo España, que la bailó de un lado para el otro. Imagino que estás muy contento, Eugenio, con el resultado de la selección ibérica.
Entonces, ¿por qué empezamos a quitarle mérito, tanto mérito a Costa Rica? ¿Por qué los tres hablaron de Costa Rica?
Porque la selección del área es la selección que tenemos acá cerca.
¿Quién es la que ganó, gustó y goleó hoy?
Era normal que España ganara, quizás que no con ese resultado claramente, okay, pero entonces, era la normalidad.
Pero tú das el dato clave, casi 1,000 pases. Ah, es que Costa Rica fueron unos conos. Es que vayan a quitarle una pelota a España de Luis Enrique. Vayan a quitarle el recuerdo que le hizo hoy a todos los españoles muy felices de retomar aquel equipo del 2010 que los convirtió por primera ocasión en campeones del mundo. Que exista gente en el fútbol que no le gusta el toque lateral o el toque hacia atrás y manejar la pelota al rival y no dársela nunca, pues yo lo voy a respetar siempre. Pero a mí esta España hoy, no sé qué vaya a pasar adelante, porque van a haber selecciones de mayor nivel, es inobjetable, y le van a plantear otros partidos. Pero hoy debemos entender que si un equipo llega con una pelota y la maneja como la manejó hoy la selección española, no vas a poder hacer absolutamente nada.
Yo ahí te lo digo.
Pero
discuto.
Nada.
No, ¿sabes?
Nada.
La posesión de pelota te puede acercar al resultado, pero no te lo garantiza jamás.
Hemos visto, hemos visto
partidos donde se tiene la posesión de la pelota. Te pegan y chao.
Vaya, ese es un estilo y puede perder también. Lo perdió contra Suiza arrancando el Mundial, lo que le ha pasado a Argentina hoy arrancando esta Copa del Mundo. Sí, debemos entender, Diego,
estamos hablando ahora de España,
que tú ves un equipo que sabes qué hace, sabes a lo que juega.
Tiene la idea clara.
Tiene un patrón. Y si se va a morir con él, que se muera perdiendo 1-0 con Francia en la final, pero hoy le metió 7-0 a Costa Rica.
A una muy mala selección.
En una vergüenza de presentación después de lo que había hecho Costa Rica.
Menos mal, lo aceptás.
No puedes ver por separada las dos cosas. Tenés que verla. O sea, yo no, repito, no le quito méritos a España, pero Costa Rica fue desastrosa. Dio lástima.
¿Cuál fue el último resultado oficial de la selección española rumbo a la Liga de Naciones de Europa? ¿Cuál fue el último?
Rumbo a la Liga de Naciones. ¿O en la Liga de
Naciones? En la Liga de Naciones. Para clasificarse al Final Four.
Le ganó 1-0 a Portugal de visita.
Ah. Entonces, hey. No, no nos confundamos. Eso es niveles y eso es
no, claro.
Que entendamos y respetemos a lo que juega Luis Enrique y la selección española.
Es que nadie lo está respetando. Es que no me has entendido.
Le ganó una selección.
Sí, igual le ganó Inglaterra una selección que no va a ser.
Sí, lo hemos dicho.
Igual ganó el otro también de manera cómoda.
Ecuador a Qatar.
Sí, pero estamos hablando de las selecciones que hemos visto hasta hoy. A mí me gusta. Y respeto al que no le gusta.
No, a mí me gusta también.
Ya. Yo espero que España se muera bajo esta línea.
Así va, así ¿ya? ha sido.
Ok, entonces, pero mira, no debemos olvidar ni echarle la culpa solo a Costa Rica, porque se lo puede hacer también, no creo que se lo pueda hacer de esa manera a Alemania. No, creo que sí se lo puede hacer a Japón durante tal vez menos tiempo. Pero si va así caminando, tú sabes a lo que juega esa selección.
Estamos claros que tiene una idea clara. 1.043 pases metió en el partido de ahora, España.
Okay. ¿Y Costa Rica?
Y Costa Rica 93. Metió como 231 pases, intentó, y de esos 231, 165 fueron correctos. Sí. Fue muy estático.
No tuvo la pelota, no pudo tener la pelota.
Una
selección no le pidas estática. Que juegue a Costa Rica porque lo van a padecer otros. No solo está Costa Rica.
Por eso necesitamos la contraprueba. Y qué bueno que venga Alemania.
Necesitamos un parámetro.
Porque Alemania viene de perder.
Sí, señor.
Ojalá se enfoque en fútbol y no se enfoque en otras cosas, en otras agendas,
sí, es
que así están los alemanes inmersos en otras agendas que no tienen nada que ver con el fútbol. Ojalá jueguen fútbol y que sea la contraprueba para España. Yo creo que tú como que gustas del fútbol de España, necesitas...
Pero me gusta Alemania también, ¿eh?
Necesitas esa contraprueba.
Me gusta
creo,
Alemania.
Como todos los que son...
Ya vamos a platicar de Alemania, pero antes quiero escuchar a los técnicos, sobre todo a Luis Fernando Suárez, qué habrá dicho después del partido. Y también habló Luis Enrique, pero escuchemos primero al técnico colombiano que dirige a la selección tica. Un histórico resultado, Rodro, lo platicábamos. Claramente El Salvador tiene el mayor récord de goleadas. Pero sí. También en equipos de CONCACAF, hayamos hablado de Haití.
Las cuatro mayores goleadas de CONCACAF en mundiales son El Salvador, 10-1 Hungría. Segunda, Suecia le gana a Cuba, 8-0 en el Mundial 38. Polonia le gana a Haití, 7-0 en el 74. Y ahora España, 7-0 Costa Rica.
Va a quedar para el récord. Escuchemos, por favor, a los técnicos.
Es difícil explicarlo. Veníamos con un montón de expectativas importantes, interesantes. Bueno, después hay un equipo que, como España, que me parece que desde el principio tomó la pelota. Nosotros creo que la clave fue en eso, que no se tuvo la pelota como debía hacerse. Ellos la tuvieron muchísimo más que nosotros. Bueno, y nos toca correr mucho más porque no la tenemos y después, lógicamente, no hacemos ninguna... No tenemos ninguna situación en la cual uno dice, bueno, das dos, tres o cuatro pases, no lo das, o sea que... Es muy complicado. Los partidos, los que uno gana épicamente y los que pierde de esta manera, lo más importante es darle la vuelta lo más rápido posible. Yo creo que lo más importante de toda esta cuestión es que no tuvimos la pelota. Me parece que técnicamente en la parte de fundamentación nosotros nos chocaba la pelota, nos picaba y me parece que ahí es donde está como que la clave. Si no tenés buena fundamentación, si no tenés buena técnica, vas a tener siempre problemas.
Sí, la verdad es que sí. Así os lo iba anunciando a lo largo de estas semanas, bueno, de estos 10 días. Y cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Creo que hemos tenido el control del partido en todo momento, que era nuestro primer objetivo, ante un rival correoso y que sabíamos que iba a generar problemas, pero hemos estado excepcionales en el manejo del balón, excepcionales en la finalización y con la misma idea futbolística que acompaña a la selección desde hace meses, o diría años. Y el partido no se acaba hasta que no pita el árbitro. Bueno, nuestro único objetivo en este partido...
Bueno, hablaba Luis Fernando Suárez, hablaba sobre la posición de pelota, lo que habíamos dicho que se la sacó toda España, y también hablaba Luis Enrique del encuentro. Dicho lo anterior, Costa Rica 0, España 7. Resultado histórico, seguramente la prensa tica no estará nada contenta, pero pasamos a otro partido porque nos tenemos que meter en el Alemania contra Japón. Otra gran sorpresa del día. ¿Cómo la viviste, Rodro?
Para mí el mejor partido del Mundial.
Yo te lo discuto. Pero
el mejor partido del Mundial, los dos jugaron por bajo, ninguno maltrató la pelota, pases precisos, desmarques. Vemos a dos equipos que jugaron al fútbol. Los dos pudieron haber ganado. Alemania le pegó al poste. El arquero japonés hizo dos o tres atajadas. También Neuer hizo la atajada del Mundial, ¿eh? Pero ambos equipos jugaron y propusieron. Y me pareció justa la victoria. Sorpresa es que Japón juegue tan bien. Pero ojo, por lo menos 7 jugadores japoneses juegan en la Bundesliga. O sea, equipo, Minamino viene de Liverpool. Estuvo en el Liverpool hasta junio. Son jugadores, Kubo, Real Sociedad de San Sebastián, jugadores de primerísimo nivel. Así es que creo que...
Estás queriendo justificar la derrota de Alemania.
No, estoy diciendo que el nivel de Japón es lógico. Va de mano con la lógica el nivel de Japón.
Sí, pero tampoco, seamos buenos, tampoco es que era favorito previo al partido para ganar a Alemania.
El favorito era Alemania y creo que Alemania jugó bien. No se esperaba que Japón jugara tan bien, pero ojo, Alemania, solo voy a cerrar con eso. Primero, Alemania perdió contra Corea del Sur en el Mundial 2018, con eso lo eliminaron. Ahora pierde con Japón. Yo creo que simplemente a Alemania se le acabaron los huevos de oro. Ya no hay Closes, ya no hay Lam, ya no hay Mateus,
Rodro.
Hay Sammer.
Tiene a Kimmich, sí, tiene a Neuer, Müller. Una tremenda selección.
Yo creo que Kimmich ya no tiene el nivel de Sammer.
No, eso lo podemos...
Creo que Havertz no tiene el nivel de Klinsmann. Simplemente no puedes producir cracks toda la vida. Y creo pero que
son
ahora
super
son...
Cracks. Havertz
son,
es
son buenos
jugador.
Jugadores, pero no son... Schuster, no hay Beckenbauer, si no hay Müller. No,
coincidís, Bruno. Yo creo que Alemania tiene una gran selección. Si tiene a los mejores del mundo, creo yo. Tiene este otro chico, Coman. El otro.
Gundogan.
Sané.
Sané. Salleroy Sané. Tiene tremendos jugadores.
Sí, yo creo que son... Hoy Alemania hoy hizo... Tuvo dos caras, un buen primer tiempo en donde Gundogan controló y manejó los tiempos y se convirtió en una selección que llevaba peligro sobre la portería japonesa, vino el gol. Sin embargo, el técnico de Japón, a diferencia del técnico tico, hizo los cambios. Estoy perdiendo 1-0, voy al segundo tiempo y me la voy a jugar. Y introdujo jugadores de ataque, de ofensiva, pobló más el medio campo, levantó un poco el centro de gravedad del equipo para posicionarse más en cancha alemana y empezaron a jugar, a anticipar, a buscar balones, a entorpecer, a ensuciar el juego que querían hacer los alemanes. Y lo que hablábamos acá, no sé si lo hablamos al aire o también extra micrófono, la defensa de Alemania no da buenas garantías. No hay buenos defensores en Alemania. Y le dejan todo al final a Neuer para que resuelva y no lo va a resolver todo Neuer. Así que creo que Japón con un juego muy ordenado, muy, muy apegado a lo que son los japoneses en la vida y en el deporte y en toda la disciplina que ellos tienen, hoy demostraron que tienen para enfrentarse a cualquier selección de renombre y meterla en serios problemas. Esperemos la contraprueba, aunque Japón va con Costa Rica, y si Costa Rica no hace algunos ajustes macro, Japón la vamos a tener en octavos de final porque va a sumar 6 puntos.
La va a pasar por encima.
¿O no?
Estoy revisando la alineación, sí, coincido. Neuer, Bayern Múnich. Sí. Rüdiger, Real Madrid. Por mencionarte alguno. Joshua Kimmich, Bayern Múnich. Sergio Gnabry, también. Thomas Müller, igual. Musiala, también. Gundogan, que juega en Inglaterra. Sí. Kai Havertz, estás hablando que tienen los mejores del mundo también. Rodolfo.
Tiene buenos jugadores. Bueno, yo te digo que Schlottenberg juega en el Dortmund, que Raum, creo que en el Gladbach, y... ¿Cómo se
llama?
Süle ya dejó el Bayern porque no daba en el nivel del
pero
Bayern.
Pero igual, tiene una gran selección.
Sí, pero yo creo que...
Pero está más pendiente de la vincha de capitán de Manuel Neuer que de jugar en la cancha fútbol. Ese es el problema de fondo que tiene Alemania. Y detrás de ellos están los ingleses y los daneses. Vamos a ver quiénes lo hacen del diente al labio y quiénes de verdad están en la pelota, están...
Pensando en fútbol
y quiénes no. Perdón, señor.
Está usted perdonado, señor.
Gracias.
Una de las camisetas en la historia del fútbol mundial que pesa en cualquier campo del fútbol del mundo, una de esas es Alemania. Lo de hoy no tiene excusas. Lo de hoy tiene explicaciones como esto último que decía Bruno. El equipo está mentalmente fuera. Porque no es posible que te hagan un gol como lo hicieron los japoneses para llevarse el partido y que tú no hagas dos o tres goles con las llegadas que tuvo de manera muy clara y franca Alemania frente a lo que es Japón. Las Águilas Reales, importación de técnicos hondureños, brasileños, uruguayos, desde hace ratos, 25, 30 años, Japón no es hoy.
No.
Pero el que quiera decir que esta no es una segunda gran sorpresa del Mundial, quiere engañar a todo el mundo, porque estamos hablando de Alemania, señores.
Yo coincido con vos raramente, pero ¿ya? Coincido, sí,
señor. Raramente.
Raramente coincidimos, pero es así.
Bah, debe de coincidir más para que le vaya mejor en esta vida. Entonces, lo de Alemania hoy es un gomón.
Sí, horrible.
En noviembre después, o parecido al que tuvieron en el Oktoberfest famoso. Así está Alemania hoy, no nos engañemos. Es un golpe durísimo. Va a tener la oportunidad de reivindicarse ganando los próximos dos partidos en un grupo en el que ya hoy conocimos que solo una selección no tiene nada que hablar, no tiene nada que hacer en el baile. Ya quedan tres, España, Alemania, en un partidazo, en un choque de trenes europeos.
Y Japón, dos
y
puestos
Japón, ahí,
para tres.
Se reunió con el submarino, ¿no? Sacando sí. El agua, viendo qué factura le va a pasar el duelo a,
mira,
a Alemania y a España.
Vos que sos amante de la posesión de la pelota, imagínate que Alemania la tuvo el 66%, Japón solo la tuvo el 23% y el 12% pasó ahí sin posesión la pelota. Con ese 66% no le alcanzó a Alemania, a pesar que tuvo también buena cantidad de remates al arco, que era solo para sí. La estadística. Al final es una estadística más y nada más.
Sí, es que son tipos de partidos. Hay todo tipo de partidos en el que uno domina y no gana y el otro agazapado fue a una y lo ganó. ¿Cuántas veces hay que explicar eso?
Vamos a platicar de los otros partidos que se disputaron ahora. Para mí, vimos el mejor encuentro esta tarde a la una, el mejor encuentro en lo que va del Mundial, pero ya lo vamos a platicar. Recuerde que mañana juega Suiza-Camerún, 4 de la mañana por Tigo Sports, Uruguay-Corea del Sur, Portugal-Ghana y Brasil-Serbia también va por Tigo Sports, ese a la una de la tarde. Para ir a pausa, para ir a corte, vamos a escuchar cómo narraron los españoles uno de los 7 goles, el primer gol que anotó España, cómo lo narraron contra Costa Rica ahora en el Mundial.
El envío por el sector izquierdo, hasta ahí se desplaza Jordi Alba, quien ha puesto el balón en paralelo, queda para la frontal, el balón filtrado, puede llegar el gol, está. ¡Gol! Dani Olmo. El balón que venía por el costado izquierdo, decíamos que era como una mosca, que pica, y mira, se picó. Ese balón que venía filtrado a la frontal del área, llegó para Pedri, se entreveró con el defensor, Duarte la tocó apenas, pero ese balón picado le dejó a Dani Olmo tan solo cerca, uno para uno, con Keylor Navas. Y amigo, hay un killer del gol, no falla, ese balón por encima picado, vaya golazo de Dani Olmo, buena oportunidad para la selección española, qué control, qué majestad. Pues no toca a nadie. Vaya pase de Pedri. Qué menudo golazo y control de Dani Olmo. La selección española que se avanza en el minuto 11.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Recordá que Mundale trae premios increíbles para ti, balones, televisores o hasta un PS5, un PlayStation 5. Para participar, deposita $20 en dale.sb. Tienes hasta el 18 de diciembre. Restricciones se aplican. Apuesta a ganar con Mundale de Dale SB.
Y arranca con tu mejor jugada y aprovecha el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Visita cualquier sucursal de Excel Repuestos. Llama o envía un WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre de este año.
Los partidos se disfrutan más, sobre todo los de la hora del almuerzo, con un combo de 6 piezas, más 3 papas, más 3 ensaladas, más 6 panes por $8.99. Disfruta del mero mero. Don Pollo, ponte la camisola del mero mero. Pide tu combo al 2231-9800.
Y arranca con tu mejor jugada y aprovecha la pasión mundialista con nuestras promociones. Mantenimiento completo para todo tipo de sedán por $60. Haz tu cita al teléfono 2210-4200 en Excel Taller Express.
Mira partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con TV digital desde $41.99. Contrata ya al 2508-0000. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales a través de El Graficionado en Twitter, El Graficionado en Instagram y TikTok, El Graficionado o El Gráfico.com, El Gráfico.com en Facebook y El Gráfico TV en YouTube. También estamos en Twitch como Chatting Sports. Estamos en todos lados, nos puede seguir. Puede estar viendo lo que hace Josué por allá siempre, que está en Qatar subiendo contenido muy bueno a redes sociales con respecto a lo que está aconteciendo en la Copa del Mundo. Y si creía que se nos había olvidado, pues no, lo teníamos guardadito para este bloque. Iván Barton debutó el salvadoreño ahora en Copa del Mundo, en el Alemania-Japón, ¿cómo lo vieron? Y hizo uso del videoarbitraje, hizo uso también del semipresencial de offside. ¿Les pareció? ¿Qué les gustó?
A mí me gustó Barton, creo que fue una actuación limpia. Se habló poco, incluso me gustó cuando hizo una amonestación verbal a Havertz, donde le dijo calmate primero, tratando con los jugadores de una manera diplomática antes de empezar a sacar tarjetas. El único error es que su línea, Morán, porque hubo un gol en offside clarísimo a simple vista de Kai Havertz y Morán no levantó la bandera. O sea, luego el uso del VAR le permitió a Barton anularlo de una manera correcta. Pero sí, creo que línea no le ayudó en ese sentido.
Bruno, Eugenio.
Bien, bien, excelente.
¿Verdad?
Sí. Sí, desde la aparición de Carlos Ortiz Cardoza, que llegó a tener un buen nivel en la parte del arbitraje en CONCACAF y FIFA, después el paso de Joel Antonio Aguilar Chicas, y estoy hablando como árbitro, no ahora como miembro del arbitraje. Ya hago una aclaración. Y la otra, la presencia de Iván Barton. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que cuando se quieren hacer las cosas bien, se obtienen resultados extraordinarios. Porque hay un asterisco en la carrera de Iván Barton, como hay un asterisco en casi todo el fútbol salvadoreño, porque queremos ser todos dueños de la verdad, creemos que tenemos la solución, y el arbitraje, que pasa por un momento muy difícil, basta únicamente saber qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, saber que hay un personaje como el uniforme que han utilizado tradicionalmente los árbitros, negro ahí, como el señor Joaquín Waldo Polillo, que no sé qué está esperando la nueva comisión regularizadora para votarlos y nombrar otra comisión. Pero cuando tú haces las cosas como las hizo Iván Barton, dices, hay que apartar.
Sí, bien, bien.
Todo ese cáncer que envuelve nuestro fútbol, porque sí podemos. Si tenemos gente con capacidad. Podemos lograr que nuestro fútbol mejore y que nos dé y nos represente totalmente un hombre como Iván Barto.
Yo leí muy buenos comentarios, escuché muy buenos comentarios de la transmisión internacional acerca del árbitro de 31 años salvadoreño. Pero vamos a seguir platicando.
Tenemos que luchar contra todo eso.
Sí, sí, sí.
Porque a la hora del éxito todos van a querer aparecer en la foto a la par de Iván Barto. Pero ese tuvo a la par también quien solo, muchas veces solo le ponía la piedra de tropiezo. ¿Ah? Atención, porque
bueno,
así somos.
Vamos a seguir platicando de la Copa del Mundo y del resultado de Costa Rica. Y para eso vamos a enlazar hasta el país tico con un ex seleccionado y ex seleccionador también, Luis Marín. Se recordarán seguramente claro. Todos a quien saludamos en el Wiri Wiri Mundialista. Luis Marín, te saluda Diego López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que golpeado con el resultado.
Sí, bueno, buenas tardes a todos, toda la gente del pueblo salvadoreño. Un placer estar con ustedes y sí, por supuesto que sí, estamos bastante golpeados por el resultado y no solo por el resultado, todo también por el desempeño en sí de la selección, porque claramente nunca íbamos a ser favoritos contra España, pero no solamente el resultado, sino lo que presentó la selección, pues nos dejó bastante golpeados y avergonzados, también es la palabra, ¿no?
Profesor, me extrañó muchísimo de que Costa Rica no hiciera ajustes. No me refiero solo al técnico, sino también en la cancha, porque yo creo que jugadores como Celso, como el mismo Campbell, tienen tanta experiencia y tanta personalidad para hacer ellos mismos ajustes dentro del partido. ¿Por qué cree que incluso empeoró Costa Rica en los últimos minutos?
Sí, la verdad que nosotros también estamos pues sin respuesta, ¿verdad? Sin respuestas claras de qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque pues todos nosotros sabíamos de que el partido era difícil, que el favorito era España, que de alguna manera era muy posible que pudiéramos perder, ¿verdad? Pero digamos que la forma de cómo perdimos es lo que tiene aquí todo el pueblo de Costa Rica dolido, avergonzado y molesto, ¿verdad? La forma en sí. Pues un equipo sin respuestas, como usted lo dice, es difícil de decir, ¿verdad? Desde afuera qué pudo haber pasado, pero sí, no hubo respuestas y cuando trataron de venir a respuestas tampoco funcionaron, ¿verdad? Entonces, pues sí nos tiene bastante molestos y, digamos, preocupados y un partido que es vergonzoso para nosotros en cuanto a cómo se dio, ¿verdad? Claramente fuimos muy, muy superados y no tuvimos respuestas de ningún tipo, ni físicas, ni mentales, ni de tácticas, ni de nada, ¿verdad? Entonces, sí, pues un partido para olvido para Costa Rica.
Luis, buenas tardes, un verdadero lujo tenerte para todo El Salvador, que está metido igual que los ticos en esta Copa del Mundo de Qatar. Pero si no te prestan la pelota, Luis, el rival la maneja de una forma en la que es muy difícil quitarle el balón. A veces decimos posesión y hablamos muy a la ligera, pero es muy difícil tener al final de un partido un 85 u 80% de posesión de la pelota. ¿Por qué Costa Rica? ¿Qué crees que le faltó? ¿Ir a buscar a España sobre su medio campo?
No.
¿Romper la circulación? ¿O qué crees? ¿Cómo ves tú la posesión del equipo de la selección española?
Sí, ahí es donde comienzan pues todas las dudas, ¿verdad? ¿Qué pasó? A ver, claramente nosotros sabíamos que España iba a tener posición de pelota. Costa Rica ha competido muchas veces ante grandes rivales cediendo la iniciativa, jugando al contragolpe, siendo un equipo muy ordenado en defensa, cerrando muy bien los espacios, siendo agresivo en la marca y saliendo al contragolpe. Así lo hemos hecho en muchísimas oportunidades en mundiales, cuando sabemos que el rival es superior, como fue en Brasil, como fue en otras, en Italia 90, en Corea, en la mayoría de los mundiales que siempre hemos estado y que hemos competido, es así. Entonces, hoy yo creo que la idea de alguna manera fue esa, pero no fue bien ejecutada, ¿verdad? No fue bien ejecutada, no sé, el equipo no se vio fresco, no se vio intenso, no se vio dinámico, se vio muy lento, se vio muy, muy pasivo, y yo creo que eso pues España lo aprovechó muy bien, no supimos controlar a la virtud de ellos, que es exactamente pues el juego de posesión y de posición, y que pues en otras oportunidades lo hemos hecho, hemos podido controlar eso, tener gente rápida que pudiera salir al contragolpe. Creo que esa era la idea, pero no se ejecutó bien y se vio un equipo muy 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 pasivo, muy muy falto de intensidad, y eso pues claramente España lo aprovechó y jugó muy 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 tranquilo.
Listo. Mi querido Luis, muchas gracias. Un lujo de verdad poder platicar contigo acerca de la selección TICA. El mayor de los éxitos para tu selección, por supuesto. Ojalá le vaya bien por CONCACAF, ¿no?
Sí, ojalá que así sea, que mejoremos por un poquito contra Japón y Alemania. Claramente, partidos muy duros, muy difíciles, ¿verdad? Y que no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero bueno, vamos a tratar de... Creo que la idea es... Y lavarse la cara y al menos terminar honrosamente el mundial, ¿verdad? Esperemos que así sea.
Es la idea. Listo. Pura vida, mi querido Luis. Un abrazo. Que esté bien. Chao. Bueno, ahí está Luis Marín, ex seleccionado. Ex seleccionador, sí. Y también ahora trabaja en el Pérez Celedón.
Muy fino.
Bueno, dejamos un rato a Costa Rica y nos metemos para mí.
Ya, deja
en lo personal, el mejor partido que he visto hasta ahora. El mejor partido que he visto hasta ahora es el Bélgica-Canadá. ¿Pueden coincidir? No necesito que coincidan. Ahí es el que más me gustó.
No sé si sea, es uno de los tres mejores, sin
mejor
duda.
¿El mejor de la jornada de hoy o
no,
del
para mí
Mundial?
Para mí hasta ahora es el mejor del Mundial.
Tal vez no es es uno de los tres mejores, sin duda alguna. Y creo que Canadá es el que a mí, en lo personal, hoy me mostró un fútbol espectacular. Un fútbol moderno, agresivo, de velocidad, de... a ocupar los espacios. Me encantó Canadá hoy como jugó. Me da una tristeza enorme que no haya podido llevarse ni siquiera el empate de un partido en el que otra vez una de las selecciones que todo el mundo entroniza y la expone como una gran selección volvió a quedar retratada, que es la selección de Bélgica. Con todas sus figuras y sus nombres rimbombantes que en el álbum se ven bien bonitos.
Es la eterna promesa.
Sí, pero que en la cancha...
A ver.
En la cancha no demuestra Bruno, lo que muchos dicen.
Bruno, ¿en qué lugar terminó Bélgica el Mundial pasado?
Sí, tercero.
¿Cuál?
Tercero, llegó la...
no
los
sirve,
siete partidos.
Son estampitas nada más. Ser tercero en un Mundial son unas pinches estampitas.
No. Pero eso ya pasó. Estamos hablando del 2018.
No. A ver.
Estamos hablando del 2022. Viene de una Eurocopa de ser eliminado por el antifútbol de Italia. Entonces,
pero no
según
digas,
muchos, ¿verdad?
No digas
entonces.
Que es una mala selección, por favor.
Hoy se vio muy mal.
Bueno,
contra Canadá.
Hoy tuvo mucha suerte.
Canadá.
Tuvo mucha suerte y el VAR.
Sí, en el área de
Canadá.
Subjetivo.
En el área de la CONCACAF, la mejor selección.
Juegan hockey.
A ver, sí, yo sé que juegan allá y ha estado, okay. Gracias a Dios. Va. Y van a ser sede del próximo Mundial, con pocos partidos, pero van a ser sede, ya quisieran otros.
Claro.
No alcanzar un título de campeón del mundo y quedar un poco atrás no significa que seas una selección de estampitas. Bélgica tiene hoy al mejor portero del mundo y tiene dos o tres de los mejores del mundo.
Que lo demuestren.
Tiene a De Bruyne.
Hoy le ganó a la mejor de Canadá. Y si hablábamos de Canadá,
fue muy superior.
Todos esperábamos que Canadá nos representara a la CONCACAF como la mejor selección. Y hasta hoy es la que mejor se ha parado.
Totalmente.
Estemos tranquilos. Sí. ¿Qué vamos a esperar? Que Costa Rica, que se metió porque selecciones hicieron una porquería de eliminatoria. Porque Costa Rica no me digan que se metió con bombos y platillos.
Vamos a poner pausa y vamos a volver sobre este análisis en el tercer bloque porque está bueno y yo quiero escuchar la opinión de Rodrigo. También tengo algo que decir acerca de la selección de la hoja de Maple.
Yo tengo que hablar del árbitro, pero bueno.
También, permítanos una pausa. Volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Recta final del Wiri Wiri Mundialista cuando son las 5:50 de la tarde. Paciencia, si ven el tráfico, paciencia. Escucha el Wiri Wiri y paciencia, por favor. Y recuerda mirar partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con TV digital desde $41.99. Contrata ya al 2508-0000.
Arranca con tu mejor jugada y aprovecha la pasión mundialista con nuestras promociones. Mantenimiento completo para sedán por apenas $60. Haz ya tu cita al 2210-4200 en Excel Taller Express.
Arranca con tu mejor jugada y aprovecha el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Visita cualquier sucursal de Excel Repuestos, llama o envía un WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre de 2022.
Bueno, ahora sí, terminamos el análisis de Canadá. Por favor, Rodro, te habías quedado con la palabra.
Yanis Ikasue, árbitro de Zambia. En la Copa África de 2021, terminó un partido al minuto 85. Al minuto 85, causando un escándalo en el Túnez Mali. Un árbitro con una reputación pésima, un árbitro con deficiencias probadas a nivel internacional y le confían la Copa del Mundo. Es que, bueno, ahora hubo dos penaltis clarísimos. Total, lo vimos en cámaras. Eso no es medio penal, ni penalito, ni zona gris.
Pero ¿y el
fueron
VAR?
Penales absolutos. A ver,
pero ¿y el VAR? El VAR que le encanta a Bruno y a Eugenio. Porque una cosa es el árbitro, pero bueno, el VAR tendría que haberle dicho, hey, parito, vení a ver.
Ahí hubo una deficiencia absoluta. Yo no sé de qué fue, si fue de comunicación o de decisión.
Si el fútbol
pero
es más justo.
No sirvió de nada. Porque con esos dos penaltis, no digo que los hubiera metido, capaz lo fallan también, como Palermo. Pero si los hubieran, o sea, a Canadá le robaron dos posibilidades.
Es lo que yo digo
importantísimas
siempre.
De ganar ese partido. Si hoy Canadá no ganó, fue en parte por este árbitro totalmente deficiente que no debería estar en
a
el
ver,
Mundial.
A pero yo entiendo lo del árbitro y lo entendería si no existiera VAR.
Te voy a explicar el VAR para que entendamos bien la situación. Este árbitro, además de ya los antecedentes no buenos que ha dado acá nuestro amigo Rodrigo, tiene también un antecedente en el 2018 donde del VAR Room le dijeron que fuera a ver una situación al monitor y no quiso ir. No sé si hoy pasó exactamente lo mismo, porque en el step on foot que hubo dentro del área de Fitzel, se revisó la jugada, porque ahí decía under review del VAR, y no sabemos, por lo menos nosotros. Hay otros que dicen que sí saben. Yo no sé, no tengo la prueba, la pistola humeante, como se dice, la prueba reina, no la tengo. Yo no sé si el VAR, la gente del VAR Room le dijo, hey, Sikawe, venite al monitor a revisar porque esta jugada que tú no estás sancionando es un claro y evidente error porque es un step on foot y el step on foot es objetivo, es una regla objetiva como la del fuera de lugar. Es de las pocas faltas objetivas que hay. El step on foot es tarjeta amarilla y falta. Si es dentro del área, es penalti.
No es de apreciación.
No, es se da. Gusta o no gusta, ese es otro discurso. Entonces, no sabemos si este tipo fue fiel a lo que hizo en el 2018 y no la quiso ir a revisar. Pero... O también los del VAR, se puede dar también la otra opción, Diego, que los colegas que él tiene, que estaban en el VAR, también consideraron que no era penalti. Y es un error humano. Que puede haber un trasfondo de un árbitro que ha dado situaciones extrañas y que tiene un currículum complicado, pero hasta ahí hay que dejarlo. El VAR ha funcionado perfectamente en 11 partidos.
Pero si falló contra Argentina, falló ahora también.
¿Quién dice que falló contra Argentina?
También hubo Stephen Foot, el de contra Nicolás Otamendi.
¿Y lo revisaron?
No fueron ni siquiera.
Este va para afuera, este no vuelve a pitar en Qatar.
Hubo un horror aparte en esa jugada.
Este no vuelve, es que ya sabíamos.
Pero es que yo te puedo entender que el árbitro se puede equivocar, pero ahora con el VAR.
Si al árbitro no le ronca la gana.
Ir al monitor.
O aplicar lo que le dice la gente del VAR, él es el que tiene la última decisión. ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy la comisión de árbitro?
Ir a escuchar.
Va. Y ahí tiene las pruebas. Ahí tiene todo en la
tecnología. Ahí estaba Colina en el estadio.
Lo va a revisar y yo te aseguro desde ya que este árbitro no vuelve a aparecer en el Mundial Qatar 2022.
Yo dudo de eso.
Bueno, tú sigues dudando como dudaban el otro.
Es que mira,
que España le iba a ganar a Costa Rica. Si un
árbitro con estos antecedentes está en este mundial, es porque alguien lo puso ahí. Es porque, o sea, vamos a ver, Mark Geiger, que tuvo una de las peores actuaciones, para mí el árbitro más incompetente en la historia de la CONCACAF, que arruinó las campañas de Panamá. No me acuerdo si fue Panamá o fue...
Pero esos árbitros los manejaban los pasillos de la FIFA.
Bueno, fue terrible.
Lo cierto es que para mí me parece terrible, por eso digo que agigantan las injusticias el VAR.
Y la otra no fue sancionada por protocolo, porque se sancionó fuera de lugar primero. Y un fuera de lugar no puede intervenir el VAR. Primero se sancionó fuera de lugar y cuando ya vimos la repetición, hubo un step on foot también y no, por protocolo, no puede intervenir VAR.
A ver, para mí Canadá demostró que es la mejor selección de CONCACAF, tal cual lo había cerrado en la tabla. Tuvo las transiciones que hablábamos, Rodolfo, ¿te acordabas fuera de micrófonos que hablábamos? Esa transición rápida, eso sí, para retroceder, para atacar, era una transición súper rápida y que los ponía adelante con 5 jugadores, fácil, pero para retroceder siempre recibía solo Kevin De Bruyne. Bueno, vamos a pronósticos, ¿les parece? Vamos a pronósticos, ¿sí? ¿Estás, Manu, con pronósticos, por favor? Vamos con pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, vamos a ir rapidito porque se nos acaba el tiempo. Suiza-Camerún, ¿cuánto crees que queda, Bruno?
Suiza-Camerún va a ganar Suiza 1-0.
1-0 gana Suiza. ¿Rodro?
2-0 para Suiza.
2-0. Eugenio.
Hoy sí voy a pronosticar. Hoy sí le vamos a pegar a un par.
Por favor.
Porque no vino ni el cavernario ni el bulldog esta tarde al Wiri Wiri Mundialista. Decía Suiza, Camerún.
Sí, señor.
Suiza, Camerún. Pongámosle un 2. No. Suiza, Camerún.
Se nos acaba el tiempo.
Suiza, Camerún. Los ¿qué tanto lo tenés que pedir? Buena selección, ¿eh? 2-1.
2-1 gana Suiza. Camerún tiene 7 partidos sin ganar en los mundiales. Empiezo con vos. Uruguay contra Corea del Sur.
Uruguay, voy al uruguayo. 1-0.
Uruguay nomás. ¿Rodro?
No, creo que van a estar de moda los asiáticos. 1-2 para Corea.
Bruno.
2-1 la República Oriental del Uruguay para que Gru esté contento.
Rodro, empiezo con vos. Portugal gana.
Yo creo que Portugal, con o sin Cristiano, es un equipazo. 3-0.
3-0, sí.
Mejor 4. 4-0.
Están de moda las goleadas,
sí,
¿por qué no?
Sí, 4-0. Claro.
¿Bruno?
3-0.
3-0. ¿Eugenio?
1-1.
¿Qué? Bueno, es respetable. Tiene una gran selección la selección portuguesa.
No, si no lo respetan, no
lo puse. No, ahí lo puse, pero no se te acuerda.
Me va a acabar la vida aquí.
Brasil-Serbia, Bruno.
3-1, Brasil.
3-1, Brazil. Yo esta selección la quiero ver. Para mí es la gran favorita. Debería demostrar con Francia de lo mejor en este Mundial.
3-0 con Jogo Bonito.
Jogo Bonito. Eugenio.
3-2.
Buen partido. Buen partido, Eugenio. Bueno, esos son los pronósticos.
¿Y los tuyos?
Yo creo que Suiza lo gana 2-0. Creo que Uruguay lo gana 3-1. Portugal lo gana 3-0. Y Brasil lo gana 2-0. Así, tal cual. Gracias, Rodro. Gracias, Eugenio. Gracias, Bruno. Gracias, Manu, Samu y a todos los que nos han acompañado. Si ven el tráfico, gracias por haber disfrutado con nosotros. Espero haya llegado a su destino. Y si no, todavía continúe con paciencia, con tranquilidad. y vaya con paz, en tranquilidad, para no causar más accidentes.
Pero el teléfono a un lado.
El teléfono a un lado, sí. La radio es la que tienes que escuchar, el teléfono.
No, es que los que van con el teléfono no se mueven y hay muchos atrás que estamos esperando pasar.
Envíen los memes de Costa Rica hasta en la noche.
Que ponen cara de vivo.
CR7. Chao.
Se acabó la cuerda, pero nos vemos al rato, porque mientras la redonda ruede, hay Wiri Wiri Mundialista. Hasta la próxima.
Gracias a Dale.sb. Apuéstale a ganar con Mundale de Dale.sb.